en Canarias. Buenos días, un placer saludarles. Les invitamos a quedarse ahora con nosotros para escuchar la información más cercana a la que hacemos aquí en los micrófonos de COPE Canarias. Hoy es viernes 3 de febrero de 2017. Los plataneros se han movido en Europa y han tenido de nuevo éxito en sus gestiones. El Parlamento Europeo ha aprobado una serie de medidas que dejan más tranquilos a los productores del archipiélago frente a la posible invasión de bananas de Ecuador. Lo más importante se centra en las reuniones periódicas que se van a celebrar para analizar la incidencia de la entrada de la banana de terceros países. Especial foco se pondrá en la importación de esta fruta desde Ecuador, uno de los países que cuenta con más producción del mundo. Cuando se haya llegado un 80% de las importaciones establecidas, se activará una alerta temprana que informará a la Comisión Europea y al Consejo. También es cierto que entró en vigor un mecanismo parecido en 2013 con Colombia y Perú y no ha sido satisfactorio. Esperemos que ahora sí se controle la entrada de banana en Europa para que nuestra producción no se vea perjudicada.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
COPE Canarias. Estar informado.
Santiago Morellón, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Hablamos también de Pedro Rodríguez Zaragoza. Pedía perdón en nuestros micrófonos después de haberlo pillado jugando al solitario en una reunión donde representaba a Canarias.
Así es, efectivamente. En nuestros micrófonos, el viceconsejero de Acción Exterior del Gobierno de Canarias solicitaba disculpas tras ser pillado jugando a ese juego, al solitario, en su tablet mientras se encontraba en el Consejo de la Ciudadanía Española en el exterior. Pedro Rodríguez Zaragoza aseguraba que la partida se produjo en los últimos momentos de ese encuentro cuando él ya había participado.
Lo primero que tengo que decir es que yo pido disculpas a la gente porque el jugar, que es verdad que estuve jugando en el último momento de la reunión, no es una buena imagen ni tampoco es un buen ejemplo. Y quiero aclarar que la imagen esta del solitario corresponde pura y exclusivamente a los últimos minutos de la reunión con un trabajo intenso sobre la situación de los migrantes canarios. Por supuesto, eso fue después de mi intervención.
Por cierto, tenemos que mentar también que el presidente del Gobierno de Canarias ha pedido a la Eurocámara y a la Comisión Europea vigilar el Brexit y las importaciones de banana de Ecuador al territorio comunitario. En ambos temas se ha acordado monitorizar los datos para ver, por un lado, cómo afecta la salida del Reino Unido a los 30.000 residentes británicos que están en Canarias y también qué efecto tiene la introducción del banano sudamericano. El Parlamento Europeo ha aprobado precisamente normas de protección para los productores europeos. Narváez Quintero es el consejero de Agricultura.
Si se desestabiliza, en este caso el precio, o pasa del 80% de la cuota que Europa les ha permitido entrar, se podrían adoptar medidas. Las medidas están por determinar. Las medidas pueden ir desde volver a aplicar la cuota arancel que tenían en no preferencial, sino anterior, de parar la importación de estos productos, otro tipo de medidas económicas también, que están sin determinar, pero bueno, serían las que se aplicarían. Pero no la compensación, que eso entra dentro del POSEI Canario, que es otra cosa completamente diferente.
Por lo demás, tenemos que destacar las cifras del paro. Sube en enero en 2.541 personas, un repunte del 1,1% y deja la cifra total en 231.774 ciudadanos. El final de la campaña de Navidades es una de las claves que explica este aumento. Valoraba las cifras el viceconsejero de Empleo y Emprendeduría, Emilio Atienzar.
Unos resultados que no son muy favorables, pero si vemos los resultados interanuales, podemos ser optimistas en el que la línea es ascendente. Estamos entre las cuatro comunidades autónomas del territorio español donde menos aumenta el paro.
Otro dato malo de enero es el número de afiliados a la Seguridad Social, que cae en más de 8.000 personas. Los sindicatos, por su parte, alertan de que se pierden afiliados justo cuando el archipiélago presenta tasas de crecimiento del PIB cercanas al 4%. Los empresarios, a pesar del aumento de parados, valoran de forma positiva las cifras al considerar que estamos ante uno de los mejores meses de enero de los últimos años. Escuchamos a Agustín Manrique de Lara, de la Confederación Canaria de Empresarios, y a Carmelo Jorge Delgado, de Comisiones Obreras.
Tradicionalmente el mes de enero es un mes negativo, es un mes de vencimiento de contratos de toda la campaña navideña, pero nos hemos encontrado con la agradable sorpresa de que es el mejor mes de enero de los últimos 10 años.
Se producen a la vez que las economías de Canarias tienen un nivel de crecimiento que no se repite desde el año 2001. Estamos generando riqueza prácticamente a niveles cercanos al 4% y eso no se está traduciendo en empleo y en nuestra opinión eso lo que significa es que la riqueza se está distribuyendo incluso peor que antes de la crisis.
Mientras tanto, el Cabildo de Gran Canaria espera por un informe jurídico del secretario del Cabildo para saber qué hacer con Juan Manuel Brito, que ha sido expulsado de Podemos. El partido le pide a Antonio Morales que también destituya de sus cargos en el gobierno insular a Juan Manuel Brito. De lo contrario, darán por roto el pacto. Su secretaria de organización afirmaba que es un tránsfuga que no puede seguir representando al partido en el Cabildo y le exige que entregue el acta. Conchi Moreno.
El consejero del Cabildo es hoy un tránsfuga, digan lo que digan los informes, porque él se presenta por Podemos y ya Podemos no lo reconoce como miembro de su organización, lo ha expulsado de su organización, por lo tanto ya no puede representar a Podemos. Mm. Lo que procede en ética y corrección política es que entregue el acta, si no la entrega es un tránsfuga.
Desde Sí Se Puede consideran que se trata de una situación lamentable que está convirtiendo a Podemos en un partido clásico y jerarquizado. Su portavoz regional es Pablo Jerez.
Nos hubiera gustado que la confluencia que en algún momento entendíamos nosotros, que habíamos logrado para que dentro de las siglas Podemos, determinados sectores de la sociedad canaria pudieran participar, se viene abajo, esa confluencia se viene abajo y se convierte Podemos en un partido clásico, jerarquizado y además con prácticas poco adecuadas para el momento.
Mientras tanto, hablamos del consumo de panga porque varias comunidades han vetado precisamente su consumo en las aulas y grandes cadenas comerciales han anunciado recientemente que no van a distribuirla en Canarias. Los representantes de los padres en los consejos escolares están solicitando que se retire del menú de los niños por las dudas que existen sobre las condiciones de cría de esta especie, aunque la portavoz de la APA Galdós, Grimi González Rodríguez, nos confirmaba que su presencia actualmente en los menús en Canarias es mínima.
Sí, ahora mismo es esa situación. La mayor parte de los catering ya no sirven panga. En los consejos escolares de los centros hay un representante de LAMPA. Entonces nosotros hemos informado a ese representante de cada centro para que informe en el propio consejo escolar del centro para que se le diga al catering que no lo ponga en el menú.
Mientras tanto, la plataforma por una sanidad digna en Fuerteventura se ha concentrado para denunciar los incumplimientos de la sanidad. Se quejan de que no han mejorado los traslados de pacientes a otros centros ni las dietas correspondientes y además reclama más oncólogos para la isla Majorera. Izaskun Núñez es su portavoz.
Hay un oncólogo, pero un oncólogo que todavía no es fijo si se va a quedar o no, porque aunque él sí tiene intención, parece que hay problemas con la dirección médica. El segundo oncólogo se nos dijo que sí, sabemos que está viendo, que se están haciendo entrevistas, sabemos que se va a llevar a cabo, pero claro, esto es una cuestión de que no podemos esperar, la cuestión es que nos digan claro cuándo, cómo.
Por cierto que la incidencia de la gripe en Canarias ha comenzado a bajar tras sobrepasar el pico de máxima actividad desde que comenzó la onda epidémica de esta temporada y se sitúa en Canarias en 46,5 casos por cada 100.000 habitantes. Les contamos también que faltan examinadoras del carnet de conducir en Canarias. Lo ha denunciado en nuestros micrófonos el presidente de la Asociación de Autoescuelas de las Islas, situación provocada por las jubilaciones pero también por las bajas laborales. José Suárez se queja de que la falta de estos especialistas dilata en el tiempo la posibilidad de examinarse, a veces durante 3 o 4 semanas. Otra repercusión es el aumento del precio para los candidatos.
Suben aún más los días para ir esos alumnos a examen, las fechas para ir a examen. Pero ya es un problema a nivel nacional. De hecho, si leemos cualquier periódico a nivel nacional, hemos visto que las autoescuelas de Sevilla han salido a la calle, las de Valencia, las de Madrid. Se está convirtiendo en un problema a nivel nacional y que ya no solamente nuestra autonomía tendrá que dar resolución, sino que tendrá que venir a la solución desde el Ministerio Central.
También les contamos que Ryanair ha tenido que compensar con 800 euros a una pareja que sufrió un retraso de más de 7 horas en su vuelo. Al parecer, la aerolínea solamente ofrecía a los viajeros un bono de 5 euros para la cafetería. El retraso provocó que la pareja perdiese casi un día entero de sus vacaciones. Y también tenemos que destacar, obviamente, a Candelaria, porque el municipio celebraba la festividad litúrgica de la patrona el jueves. Los actos se iniciaron con la bendición de las candelas y continuaron ayer con la procesión cívica y la solemne Eucaristía, que estaba presidida por el obispo de la diócesis nibariense, Bernardo Álvarez. Vamos a escuchar un trozo de su homilía.
No podemos quedarnos con la luz de Cristo solo para nosotros. Igual que anoche, aquí en la Candelaria, una vez que teníamos en nuestras manos la vela encendida, se la pasamos a otros para que encendieran la suya, así tenemos que comunicar a los demás la luz de la fe que tenemos en Cristo. La fe que tenemos en Cristo y en su Madre la Virgen María no es solo para nosotros, hemos de compartirla, comunicarla a los demás.
7:10, vamos a repasar ya el tiempo para las próximas horas.
Hotels te ofrece el tiempo.
En una jornada en la que la Agencia Estatal de Meteorología ha activado el aviso amarillo por fenómenos costeros adversos en buena parte del archipiélago, nos cuenta la previsión Caral Curado. Buenos días.
Buenos días. Este viernes se esperan intervalos de nubes en general en las Canarias. La tendencia es que esta tarde esté poco nuboso en las vertientes norte y nordeste, mientras que en cambio irán creciendo nubes de evolución en el sur de las islas. Puede que tengamos incluso alguna lluvia débil, ocasional y dispersa en zonas de las vertientes norte y nordeste por la mañana o en las vertientes sur y suroeste por la tarde. Las temperaturas cambiarán poco. Esperamos hoy 17 grados en Valverde, 21 en Las Palmas de Gran Canaria, 24 en Santa Cruz de la Palma y 22 en el resto de islas. Sopla viento flojo del norte con brisas en costas y durante esta mañana tenemos temporal marítimo. Olas hoy de 4 metros en todas las islas menos en La Gomera.
Riu Hotels te ha ofrecido el tiempo. Riu, una experiencia única y más de 100 hoteles donde vivirla.
7:11, repasamos también la crónica deportiva con la mirada puesta en las competiciones del fin de semana. Nos lo cuenta Guillermo García. Buenos días.
Buenos días. De nuevo fin de semana largo para la Unión Deportiva Las Palmas. El equipo amarillo tendrá que esperar hasta el lunes a las 8:45 para jugar frente a Granada en Los Cármenes. Por tanto, hoy entrenamiento en Barranco Seco, también sábado y domingo, el domingo con viaje hasta tierras granadinas para, insistimos, ese encuentro que enfrenta la Unión Deportiva frente al equipo granadino. La novedad en las últimas horas sigue estando en GC. Después del entrenamiento del miércoles en solitario, ayer protagonizó por fin el primer entrenamiento, la primera sesión preparatoria con la plantilla amarilla. Un GC que entrará en la convocatoria de cara a ese partido frente al Granada. En la previa del partido, Montoro ha hablado del potencial actual que tiene esta Unión Deportiva.
Es cierto que bueno, que el equipo está haciendo buen fútbol, que estamos disfrutando, y yo creo que eso se ve en el campo, ¿no? Y al final cuando uno disfruta y se lo pasa bien, normalmente suelen llegar los resultados. Yo creo que desde principio de temporada, ¿no? Yo creo que hay una plantilla con mucho potencial.
Insistimos, el equipo se desplazará hasta tierras granadinas el domingo para ese partido del lunes. En el Club Deportivo Tenerife se prepara el compromiso de mañana sábado, 5 de la tarde, en el Estadio Eloy Rodríguez López frente al Elche. Es una semana marcada por los refuerzos y fundamentalmente por la llegada mediática de Kuka Shibasaki, el futbolista japonés que ayer ya entrenaba con el resto de sus compañeros. Primera sesión preparatoria con notable expectación, todo hay que decirlo, de medios japoneses en el Estadio Eloy Rodríguez López. La duda es si el japonés estará, todo por indicar que no, todavía tiene que acondicionarse físicamente, tiene que resolver algunos problemas burocráticos. Hoy conoceremos la lista en la que en principio sí deberían estar el gran canario Tyron, Gustavo del Pino y también Rasit. Una lista de convocados que ofrecerá el técnico José Luis Martí tras la sesión preparatoria matinal a puerta cerrada de Rodríguez López, junto con la rueda de prensa habitual previa al partido. Insistimos, la cita mañana a las 5 de la tarde en el Estadio Elidor Rodríguez López. Por su parte, en la segunda división B estaremos pendientes del mensajero y de su visita al Fuenlabrada. Y mañana sábado abrimos también la jornada, lo que a los equipos representativos canarios se refiere, en la Liga Endesa, en la Liga CB, con el encuentro entre el Herbalife Gran Canaria y el Unicaja. Para el domingo queda en esta ocasión el encuentro del pabellón Santiago Martín de la Laguna entre el Iberostar Tenerife y el Divina Seguros Juventud.
Viernes 3 de febrero viene cargado de titulares, se los cuentan Daniel Pinelo y Santiago Morello.
Buenos días, hoy en el periódico del día nos cuentan: Europa protege más al plátano ante el previsible aumento de las importaciones de Ecuador. La Eurocámara aprobó ayer nuevos mecanismos que eviten la desestabilización del sector platanero. Nos cuenta igualmente que el ITC defiende los 10 despidos por la viabilidad de la empresa, y la foto destacada es para la procesión ayer de la Virgen de Candelaria en el municipio del sur de Tenerife.
Canarias 7 nos cuenta que coalición espera por Génova para negociar un pacto. Los nacionalistas pretenden cerrar lograr una alianza firme. Barragán prevé un apoyo externo al gobierno. Además, nos cuenta que Nueva Canarias ve a Brito no adscrito y prevé una mayoría menor. La solución a la crisis del pacto del Cabildo no contará con 18 consejeros, dice Carmelo Ramírez. Además, los parados suben un 1,1% en enero.
Diario de Avisos titula: solo 10 bomberos profesionales para 400.000 personas en el sur. Los efectivos de San Miguel no llegarían antes de 15 minutos a las principales zonas turísticas. Si fuera necesario pedir refuerzos, darían una hora desde Santa Cruz. Leemos también que el Parlamento Europeo redobla la protección del plátano canario y Santiago Pérez de Portenerife dice: es delincuencia política la farsa contra la censura en La Laguna.
La provincia, por su parte, nos cuenta que la juez investiga a un responsable de Malsa por la depuradora de Tamaraceite. Además, nos señala que Clavijo pacta con Cospedal aplazar hasta el otoño la negociación para incorporar al Partido Popular y apoyo de Coalición Canaria de Gran Canaria a las críticas de Bañolas a la elección de cargos en sanidad.
La Opinión de Tenerife nos cuenta que Europa protege al plátano canario frente a la banana de Sudamérica. El Europarlamento aprueba nuevos mecanismos para evitar los efectos del incremento en las importaciones procedentes principalmente de Ecuador. También leemos que el Cabildo de Tenerife apuesta por restringir el paso de barcos por la reserva de cetáceos y foto de portada nuevamente para el Día de la Candelaria ayer en el sur.
Crónicas de Lanzarote, por su parte, hace referencia a la aprobación del presupuesto por parte del Cabildo de Lanzarote, precisamente, y además señala que Osvaldo Betancor espera mayor sensibilidad por parte del nuevo director insular del área de salud de Lanzarote.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
GMCAS de Grupo Miquel, para profesionales de la hostelería y restauración, patrocina la entrevista del día.
Comenzamos la mañana de COPE Canarias con Iñaki Lavanderas, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. Iñaki Lavanderas, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Durante mucho tiempo estuvimos hablando de los fondos de desarrollo de Canarias, incluso pues fue el detonante que al final llevó a romper el pacto del gobierno de Canarias. ¿Cuál es la última hora de estos fondos?
Pues mire, yo creo que la última hora se podría definir como la falta de transparencia, porque estamos hablando de unos fondos que para el 2016 tenían que haber tenido una ejecución previa a 31 de diciembre. Evidentemente, un acuerdo de gobierno tomado el 23 de diciembre, estamos hablando de pagar facturas en el cajón u obras que ya estaban previstas en las diferentes corporaciones locales, y lo único que se hace es pues que en vez de pagárselo con sus fondos propios, pues pagarlo con estos fondos. Cuestión por la que nosotros siempre hemos dicho, bueno, ¿qué es prioritario? Ese destino, ¿no? Darle más liquidez a las corporaciones, porque no es darle fondos para obras nuevas, sino darle más liquidez, o políticas de sanidad, vivienda, de empleo, puerto o centros sociosanitarios para dependientes. En el Boletín Oficial de Canarias no ha salido publicado nada. También es verdad que formalmente no existe la obligación porque no está previsto en el decreto ni en la orden, pero...
Pero estaba previsto, bueno, que se publicara en el boletín, ¿no?
Sí, existe la obligación de notificar a los interesados, a todos los interesados, tanto a los que han entrado como a los que no, porque recuerdo que hay proyectos que se han quedado fuera. Pero, desde luego, a nosotros nos está extrañando mucho la falta de transparencia existente, ¿no?
¿Qué puede estar pasando, Iñaki?
No sé, pero dos acuerdos de gobierno, 11 convenios y nada en el boletín, que existe una página web específica del FEDECAN en la web del gobierno, que según el propio Clavijo, para que toda la ciudadanía, de forma transparente, conociera las acciones que se iban a desarrollar, ni de lejos está cumpliendo porque no han publicado nada, ¿no? Ya no solo el boletín, es que no han publicado nada en la propia página del FEDECAN. No cumplen ni con las obligaciones más básicas de la ley de transparencia, porque tengo que recordar que la ley de transparencia obliga no solo a publicar el orden del día de los consejos de gobierno, sino también los acuerdos que se adopten, y tampoco se han publicado los acuerdos adoptados. No se está cumpliendo la ley, y yo creo que la gente tiene derecho a saber en qué se gasta su dinero, ¿no? Sí. Y también los criterios de selección por los que se han escogido unos proyectos sí y otros no.
¿Qué pasa, Iñaki, con aquellas obras que no se llegaron a ejecutar antes del 31 de diciembre?
Pues si no se logran certificar y esas certificaciones no se presentan, no se podrán acoger a los fondos del FEDECAN. Aunque tienen de plazo para presentar la documentación en marzo, pero la ejecución tenía que ser previa a diciembre de 2016. Puede ser que a alguien se le ocurre que, como no hay nada publicado, pues donde dije A, ahora digo B, ¿no? Y tenga otra obra por ahí que sí haya ejecutado. Desde luego sería un uso un poco torticero de los fondos.
¿Eso lo va a fiscalizar alguien?
Nosotros hemos pedido copia de los convenios. Eso sí puedo decir. Hemos pedido copia de los convenios firmados con todas las corporaciones locales para saber realmente, para tener conocimiento de lo que se ha firmado, de las obligaciones que hay por todas las partes y qué proyectos son los que se van a ejecutar. Y a la gente yo creo que hace falta explicarle, porque tal vez se sorprenderían lo que ha entrado a financiar el FESECAN y lo que se ha quedado fuera, que también es importante, lo que se ha rechazado por parte del Gobierno Canario, que se financiase por el FECAN. Porque cuando se habla de un cambio de modelo económico,
¿sí?
¿No? Es una falacia. De hecho, el FECAN está empezando a aparecer una mala copia del plan E. Mire que el plan E fue un impulso de los socialistas en el gobierno de Zapatero, pero bueno, también es cierto que por lo menos tenía una claridad, una transparencia, era para lo que era, para generar empleo en una etapa que se creía que la crisis iba a durar poco y poder superar ese bache. Evidentemente fue un error, se hicieron muchísimas obras, algunas con más criterio que otros, algunos ayuntamientos fueron un poquito más serios que otros, pero desde luego este FEDECAN no deja de ser una mala copia, no hay cambio de modelo económico, no hay desarrollo social, no hay desarrollo económico, no genera empleo.
O sea que cuando Román Rodríguez, Iñaki, dice que este dinero se ha dedicado a farolas y aceras, no es demagogia entonces, según la visión socialista.
No, evidentemente hay proyectos que son de farolas, otros de acera, rotonda, reasfaltado de calles. Hay parking, hay cuestiones que no tienen, que no se sustenta y que puedan fundamentar un cambio de desarrollo económico. Si se le quita dinero a las corporaciones locales, se les da y se lo gasten lo que quieran. La cuestión es lo que tiene que saber uno es, ¿eso es prioritario o es prioritario la sanidad, la educación, las políticas sociales? Mire, por ejemplo, ayer me estaban comentando que difícilmente, por ejemplo, el Cabildo de La Gomera fuese capaz de ejecutar, que hubiese ejecutado a tiempo, porque ya estamos hablando un pasado, 31 de diciembre, los 12 millones que le tocaban para 2016. Bueno, pues con 12 millones de euros se elimina la lista de espera de La Palma, La Gomera y El Hierro juntos. No. Tanto que hablamos de lista de espera sanitaria, pero cada uno tiene cada partido político y cada forma de gobernar tiene sus prioridades, y todas son legítimas, pero hay que transparentarlo y que la gente sea capaz de decidir qué prefiere de cara a unas elecciones, por lo menos que tenga fundamento para poder decidir.
Una última cuestión, ha sido usted de los pocos diputados que ha sido rotundo con el tema de las dietas. ¿Usted entiende que es absurdo que se le pague una dieta a aquellos diputados que viven en la isla de Tenerife?
Que se le pague dieta por alojamiento, es evidente. De hecho, he estado estos días buceando por internet en las diferentes páginas web de los parlamentos, de otros parlamentos, y ahí, por ejemplo, en Baleares. Pues en Baleares se paga kilometraje, en Canarias no se paga kilometraje. A lo mejor se justifica más pagar kilometraje en función de tu lugar de residencia para los diputados y diputadas de Tenerife que una dieta que incluye un concepto de alejamiento que no es real. A lo mejor lo que hay es que cambiar los conceptos que aparecen en esos acuerdos que se tomaron hace años, ¿no? Yo creo que todo es revisable y todo es mejorable, y es lo que he dicho. Y volviendo, por ejemplo, al ejemplo de Baleares, valga la redundancia, los diputados de Baleares, los diputados de la isla de Formentera cobran 240 euros. Eso no lo cobra ningún diputado en Canarias, ¿no? Y estamos hablando de un parlamento que lo preside una persona, bueno, aparte de que estaba, le han obligado a dimitir por corrupción, una persona de Podemos, ¿no? Porque lo digo por la otra parte.
Sí, sí,
¿no?
Sí,
Podemos,
sí.
Podemos siempre salta donde puede, no lo hace. Donde no puede, lo pide, ¿no? Y si vamos a otros parlamentos, lo que voy a pedir, lo voy a hablar primero con el resto de portavoces por cortesía, y se lo pediré a la mesa, es que haga un estudio, ¿no?, de todo lo que hay en los diferentes parlamentos para ver las posibilidades de mejora y que no estemos siempre totalmente en entredicho, ¿no?, sobre lo que cobramos o dejamos de cobrar, porque en cuanto a sueldos creo que estamos bastante por debajo de la media. En cuanto a dietas, podrían corregirse algunas cuestiones.
Muy bien. Iñaki Labandera, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, gracias por atender la llamada de la cadena COPE en Canarias. Que tenga usted un buen fin de semana.
Muchísimas gracias a ustedes, un placer.
GMK podcast de Grupo Miquel, porque tu negocio es lo más importante, le ha ofrecido la entrevista del día.
Queremos conocer también el resultado de la reunión de los estibadores con el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, que, como bien saben, pues los estibadores se presentaban en esta reunión para ver de qué forma se puede cumplir esa sentencia de la Unión Europea que obliga a liberalizar la estiba sin que se vean perjudicados los estibadores. Pero hasta donde tengo entendido, no han salido demasiado contentos los estibadores. Al contrario, han salido algo enfadados de esa reunión. Antolín Goya es un canario que es el coordinador general nacional de la Coordinadora de Estibadores, que es el sindicato mayoritario de estibadores en nuestro país. Antolín Goya, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Me decía que resultado fatal de esta reunión.
Bueno, sí, el resultado no podía ser peor, ¿no? El colectivo de estibadores, particularmente yo, que he participado de anteriores reuniones con el Ministerio, me siento engañado. Sorprendido con la posición del Ministerio y engañado, porque después de haber mantenido un proceso de negociación a petición del propio Ministerio con las empresas, buscando una fórmula que permitiese adaptar ese modelo al requerimiento de la sentencia sin que eso supusiera una merma para las condiciones laborales de los trabajadores, ni siquiera de las empresas, pues nos encontramos con un Ministerio que lo que dice es que no tienen capacidad para legislar, que es la Comisión Europea quien les dicta, y que fruto de ese dictado lo que se les ha ocurrido hacer es un expediente de extinción del contrato de los estibadores portuarios subvencionados por las administraciones públicas, ¿no? O sea que el resultado no podía ser peor, claro, desde nuestro punto de vista.
Antolín, si le parece, vamos a hacer un ejercicio didáctico. ¿Qué significa liberalizar la estiba?
Bueno, realmente la estiba es un sector que ya está privatizado, ¿no? Las empresas que realizan la actividad son empresas privadas con concesiones administrativas. El personal que realiza esa actividad es personal formado, cualificado, que contratan ellos directamente, que no tiene participación en el Estado. Y lo único que cabe ahí es el que exista una posibilidad por parte de las empresas de contratación directa de cualquier trabajador, sin más requisito formativo que la propia voluntad de la empresa de contratarlo, ¿no? Eso es lo que se podría llamar una liberalización total de un sector como el nuestro. Nosotros hemos defendido que, igual que en cualquier otro sector estratégico, el personal que realice esta actividad necesita tener unos niveles formativos altos, una cualificación que garantice ya no solo la seguridad de quien trabaja allí, sino también la seguridad de la entrada de mercancías en los puertos y el suministro a la sociedad.
¿En qué sentido tiene que las empresas estibadoras busquen ese perfil no formado? Eso va en detrimento de la actividad, ¿no?
La realidad es que las empresas estibadoras no lo buscan. En este año y medio, dos años que llevamos negociando, tenemos un acuerdo con las empresas estibadoras de cuál es el modelo a seguir, de cuál debería ser el modelo, en el que se le da un alto valor a esa cualificación, que se le da un alto valor a los procesos de formación continua, en el que se le da un valor precisamente a aquello que ha hecho que el modelo sea punto de referencia en Europa. Paradójicamente, somos hoy el modelo en plena crisis que mejor se comporta de todos los modelos europeos, del que el propio ministro sale sacando pecho diciendo que estamos en récord histórico en toda la historia de España de producción y de capacidad de captación de tráfico y de capacidad de captación de inversión, y resulta que nos encontramos ayer que todo aquello que hace que eso sea posible pues se pone en cuestionamiento de forma unilateral, ya te digo, sin capacidad ni siquiera de dialogar o de poder aportar o de poder tener ningún tipo de discusión, ¿no?
¿Se puede dar a partir de ahora, acompañando, digamos, esta línea de liberalizar la estiba, que las empresas empiecen con expedientes de regulación de empleo, e incluso, no sé, voy un poco más allá, que se despida gente con esos expedientes y después se vuelva a contratar en otras condiciones?
Lo que nos planteó el Ministerio ayer, que se lo ha hecho de palabra, porque todavía no tenemos un solo papel que lo explique, es que tienen un proyecto en el que hay un tiempo de transición de 3 años en el que los estibadores portuarios van a ir siendo despedidos paulatinamente con cargo al Estado, y que las empresas decidirán libremente si tienen esos trabajadores o no y en las condiciones que lo hacen. O sea, una aberración desde nuestro punto de vista, ¿no? Al final lo que están planteando es los trabajadores que hoy tenemos contrato indefinido con las empresas estibadoras nos colocan a todos en la calle, nos quedamos sin empresa y sin trabajo, y a partir de ahí la empresa decide a quién contrata y a quién no contrata y en qué condiciones lo hace. Uh-huh.
¿Qué le dice Antolín Goya? Seguro que habrá algún oyente que esté pensando, bueno, ya era hora de que esto se regulara, porque los estibadores eran unos afortunados.
Pero nosotros, si de algo podíamos decir que eran afortunados, de ser un colectivo que siempre ha intentado defender no solo sus condiciones laborales, sino además las condiciones laborales de los trabajadores. Que un trabajador se sienta orgulloso de que otro trabajador sea avasallado o haya un intento de que se le mermen sus condiciones y se le despida en los términos que lo está planteando el gobierno, debería ser que la reflexión de que la propia sociedad hiciera una reflexión, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia qué tipo de modelo nos están llevando estos gobiernos en el que prima solamente los intereses económicos y no prima ningún interés social de las partes? Y les pediría, además, que se pusieran en nuestra posición, en la posición de los 7.000 trabajadores que vivimos directamente de esta actividad, pues en nuestras familias y también en el servicio que hasta hoy han venido dando los puertos, ¿no? Si de algo nos caracterizamos de ser productivos, de tener capacidad de adaptación, y lo que no es admisible desde nuestro punto de vista, y entiendo que desde el punto de vista de cualquier empleado de este país, es que un día tú te levantes y que un gobierno diga, oiga, usted hoy no tiene trabajo y el trabajo que estás haciendo tú lo hace otra persona.
Antolín, una cuestión. Entiendo que a partir de ahora comenzarán a articular medidas de protesta. Me decía usted que probablemente el lunes comuniquen un preaviso de huelga. ¿Qué va a pasar en nuestros puertos ahora con ustedes en pie de guerra?
Bueno, nosotros trabajaremos para intentar bloquear esa posición del gobierno. Vamos a hablar con el resto de grupos parlamentarios, ya que con el Partido Popular ya no solo se ha roto el compromiso que nos habían planteado, sino además la vía del diálogo. No nos han dado opción de negociar absolutamente nada y por lo tanto iremos a tratar con el resto de grupos parlamentarios para que ese decreto ley pues no se convalide e intentar que no se convalide y que no salga adelante, ¿no? Y evidentemente es muy complicado mantener una situación de estabilidad cuando lo que te están planteando es el ser o no ser, el estar o no estar, pero intentaremos defender nuestra posición, intentaremos manifestar cuál es nuestro rechazo a ese modelo sin que eso suponga el mayor de los mares para el sector. Ojalá pudiésemos evitarlo sin un conflicto grande, pero tal y como nos ha planteado el Ministerio, no, creo que no nos está dejando otra salida, ¿no?
Bueno, 7.000 trabajadores de la estiba, 7.000 estibadores que se ven afectados por esta medida. Atentos, porque esto tiene, en principio, entiendo yo, Antolín, un largo recorrido y sobre todo puede tener consecuencias para la situación de nuestros puertos. Antolín Goya es coordinador general nacional de la Coordinadora de Estibadores, el sindicato mayoritario de estibadores que representa el 90% de los estibadores en nuestro país. Antolín Goya, seguiremos hablando, me temo.
Sí, supongo que sí. Estoy encantado de poder transmitir cuál es nuestra opinión y cuál es nuestra posición, pero desgraciadamente los tiempos que se acercan no serán tiempos buenos para el sector y desgraciadamente para nosotros tampoco.
Muy bien. Antolín, muchas gracias por atendernos. Un abrazo fuerte, ¿eh? Un saludo.
Muy bien, muchísimas gracias a ustedes. Un saludo.
En COPE Canarias, la mañana, con Mayer Trujillo.
La irlandesa lleva 50 años poniendo todo el sabor de los verdes prados de Irlanda en tu mesa. Una mantequilla procesada aquí, en Canarias, con un estricto control de calidad. La irlandesa tiene todo el sabor y la calidad que te mereces, procedente de la leche natural. En tu mesa, que no falte la irlandesa.
Verano a la vista en Río Hotels and Resorts. Estás deseando que llegue el verano, ¿verdad? Pues asegúrate unas vacaciones perfectas desde 43 euros. No esperes más. Entra en riu.com. Haz tu reserva al mejor precio online garantizado y empieza a ilusionarte ya. Río Hotels and Resorts. Una experiencia única en más de 100 hoteles donde vivirla.
Bueno, bonito, vintazo. Vuela a Agadir desde 86,70 euros. Compra del 30 de enero al 12 de febrero para viajar del 1 de marzo al 30 de junio. Descubre también Lisboa, Isla de Sal y Marrakech. Escápate con el vintazo internacional. Vinter.
¿Cómo nos gusta un día de playa? Patear nuestros montes. Y acabar el día con un buen tenderete. ¿Cómo nos gusta disfrutar de nuestras tradiciones?
Caja 7. Somos así. Nos gusta lo nuestro.
el fin de semana, no sé, me tiro al sofá a terminarme la serie, casita rural con mi chica o concierto con los colegas.
La vida te da cientos de posibilidades, como My Combo de McDonald's, tu menú personalizable por solo 3,90 €. Y ahora prueba la nueva Double Onion Rings con crujientes aros de cebolla, doble de carne y deliciosa salsa en tu menú My Combo. Disfrútalo en tus restaurantes McDonald's de Tenerife y La Palma.
Santa Cruz, el corazón del carnaval, te invita al concurso de murgas infantiles que se celebrará los días 1, 2 y 3 de febrero a partir de las 19 horas en el recinto ferial. Organiza Organismo Autónomo de Fiestas del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Colabora Fuente Alta.
En desatascosjumbo.com, desatascos sin romper y sin obras, siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas, mantenimientos, 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias, siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. Las 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
COPE es más. Es más entretenimiento.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, amigo?
Monstruo de la Honda. Tiene una cabeza prodigiosa.
Es más información.
Las fuerzas de seguridad se ponen manos a la obra.
Es más análisis.
Y la respuesta siempre ha sido la de un Estado fuerte y ejemplar.
COPE es más deporte.
¡Comienza el clásico! ¡Se para el mundo!
Es más móvil y redes sociales. COPE es más.
Estar informado.
Hay que explicar si el momento actual es de cavar trincheras o de avanzar.
Da la impresión de que sugiere que a lo mejor habría que haber apoyado a Pedro Sánchez. Yo creo que ahí los
instrumentos. Porque en medio de tanto ruido es bueno tener referentes. Esta temporada Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna para ofrecerte el mejor análisis.
Solo el aroma del poder ha partido Podemos en dos. Solo el aroma.
De lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, la linterna con Juan Pablo Colmenarejo. También en cope.es y en tu móvil.
He sido fiel y leal a mi partido, pero cuando de repente alguien se desmarca, después de decir en los comités ejecutivos regionales e insulares que era el tiempo de Mariano Rajoy, que era el tiempo del Congreso Nacional, y comienza una campaña electoral para consolidarse como presidente, y de alguna manera empieza a dar la imagen de que ese protagonismo no lo van a tener los afiliados del partido, sino que lo van a tener los cargos del partido, pues yo claro que salgo y me revelo porque me siento engañada.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo, desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Está informado. La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
A 7:37 vamos a hablar con José Aparicio, es el gerente de los servicios sanitarios de Lanzarote. José Aparicio, muy buenos días.
Buenos días, Mayer, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, pues encantado de saludarle aquí en estos micrófonos. Cuando vemos estas convocatorias de manifestaciones, tanto en su isla como en Fuerteventura, porque faltan recursos, como por ejemplo la unidad de radiología, ¿está justificado, es justificado que la gente se queje y demande más servicios sanitarios en estas dos islas?
Sí, absolutamente justificado, claro. La sanidad canaria desde hace mucho tiempo, desde hace ya 18, 20 años, ha estado infrafinanciada y ha estado maltratada. Y los ciudadanos tienen todo el derecho del mundo a reclamar la sanidad que la propia Constitución les reconoce y les ampara. Está totalmente justificado. No. Cualquier demanda, cualquier solicitud razonable, como es este caso que me comenta, está perfectamente justificada.
José Aparicio, el motivo es la falta de recursos, la mala gestión, que no se quiera dedicar dinero, que no se haya querido dedicar dinero en los últimos años. ¿Cuál es el motivo real?
Bueno, un asunto como la gestión sanitaria es un tema complejo. No existe un problema único ni una varita mágica que resuelva los problemas. La gestión realmente no es mala. De hecho, fíjese que nosotros, en el caso de Lanzarote, que tenemos una inversión por tarjeta sanitaria de 800 euros, ofrecemos casi los mismos servicios y a la misma calidad que, por ejemplo, Cantabria o País Vasco, cuya tarjeta, cuya renta per cápita de tarjeta sanitaria, cuyo gasto sanitario per cápita es de 1.700, 2.000. O sea, nosotros con la mitad de dinero hacemos lo mismo que ellos. Luego la gestión no solamente los malos, sino que hacemos milagros para poder dar la misma asistencia, muy parecida, la misma calidad, a precio inferior y con esa indica la insularidad, que incluso eso encarece los costes, ¿no?
No. O sea, parece que usted pertenecía al equipo de Jesús Morera. Se ha hablado mucho en los últimos días de intenciones reales de recortes. ¿Usted fue testigo de alguna de esas intenciones?
Sí, efectivamente, yo era uno de los 11 gerentes, de todos los gerentes que fuimos ya 2 de agosto a reunirnos con Clavijo, y efectivamente se nos exigió que recortáramos. Aquella reunión fue bastante lamentable, bastante dantesca. Nosotros fuimos convocados para explicar por qué nos habíamos desviado en el déficit, y lejos de dejarnos explicarnos, fue un monográfico en el que el presidente nos exigía que lo único importante para él, lo único importante, era el techo de gasto, que no podíamos pasar el techo de gasto. Nos exigió recortar 50 millones, para recordar. Nosotros explicamos que eso es un disparate, por ejemplo, explicamos que habían prestaciones, y preguntamos, ¿usted qué quiere exactamente recortar? ¿Usted quiere recortar? La respuesta suya en todo momento fue que eso es asunto nuestro, que eso los pagaba. ¿Pues usted qué quiere recortar? ¿Quiere recortar, por ejemplo, hepatitis C? No, eso es asunto suyo. Yo solo quiero que ustedes solucionen el tema del déficit, que por eso les pagamos. Y eso fue continuamente una tras de otra. Le preguntamos, mira, el programa de detección de cáncer de mama, no podemos tampoco quitarlo, da igual. Lo que importa es el techo de gastos, porque usted está poniendo en riesgo la sanidad, está poniendo en riesgo la salud de la economía canaria. Cuando me tocó a mí, por ejemplo, hablar, le expliqué que Lanzarote es un hospital pequeño, tenemos una planta de pediatría, una planta de cirugía, una planta de trauma, que el caso de Lanzarote era imposible cerrarle una planta. Porque qué planta cerraba, le pregunté yo a él, que cierro pediatría, que cierro cirugía, no puedo cerrar ninguna planta.
Uh-huh. Al final, ¿Y como se insistía, usted al final, ¿en qué iba a recortar?
Eso dije yo. Le dije entonces, si quiere lo que hacemos es cerramos el hospital entero y hagamos antes. Eso es lo más económico que hay. Eso dije obviamente, en tono irónico, ¿no? Obviamente, ¿no? Y la respuesta suya fue que quizás era más sencillo cambiar de gerente. Eso fue el tono de la reunión, y efectivamente nos exigió recortes y le daba igual las consecuencias. Nosotros explicamos que las consecuencias de la hepatitis C era aumentar la mortalidad, encarecer a largo plazo el asunto, lo del programa de detección de cáncer de mama igual, es decir, el cierre de camas era también un error, pero él se empecinó. Un par de días más tarde recibimos instrucciones de hacer recortes, en el caso concreto de la gerencia, un recorte de la gerencia de la salud de 1 millón de euros, pero que nos pidieron recortar. Uh-huh. Sí, entonces fue cuando elaboramos el plan de medidas que Morera le pasó por correo electrónico a petición de Clavijo, de Morera, y pero con en el caso de la gerencia tenía explícitamente el propio documento que no pensábamos ponerlas en marcha, no. Que era un error, que no pensábamos, de hecho no las pusimos nunca en marcha esas medidas.
Usted habló de lo de la hepatitis C, se lo llegó a preguntar a Fernando Clavijo, pero Fernando Clavijo no le llegó a pedir que se recortara la hepatitis C, ¿no?
Él fue muy hábil, y lo que decía cada vez que no, yo no llegué con una persona de hepatitis C, eso sucedió con los compañeros. Cada vez que le ponemos un ejemplo de recortes que son imposibles, su respuesta era que daba igual, que ese era nuestro asunto, que era nuestro problema, que eso nos pagaba. Que lo único que le importaba es que solucionara el problema del déficit, y teníamos que cumplir a toda costa, pasara lo que pasara, con la regla de gasto. Él nunca llegó a ser tan explícito, porque evidentemente era muy hábil y no quería mojarse hasta el extremo, ¿no? Pero lo único que le importaba era el techo de gasto, y quisiéramos que hiciera falta, daba igual, que eso decidíamos nosotros, que pasamos pagaba. Eso fue exactamente el tono de aquella conversación el día de agosto.
¿Qué ha cambiado con el nuevo consejero?
La verdad es que no lo sé, porque hace un mes que tomo posesión, más o menos, y todavía hasta a la fecha de hoy no conozco ni su voz. No nos ha llamado, no. Hace una semana le mandé una carta, un correo electrónico al director, para explicarle que, independientemente de que yo siga o no siga, que no tengo muchas ganas de seguir, la verdad, independientemente de eso, la vida continúa y hay ciertas gestiones de la gerencia del día a día que necesito consultar con él. A fecha de hoy, una semana más tarde, todavía sigo sin contestación por parte de la nueva consejería.
No. Me imagino que no seguirá en su puesto. Entiendo, ¿no? Después de todas las renovaciones que hemos visto, tarde o temprano usted caerá, digo yo, no sé.
Y si lo caigo, dimitiré. Son las dos opciones que tengo, porque el proyecto de la consejería actual va en contra totalmente de cualquier persona con dos dedos de frente y que quiera y que ame y que y que defienda lo público, el privatizar, el eso, y la forma en la que están realizando los cambios, la reunión del 2 de agosto, porque si esto es un reflejo, una consecuencia de aquello, que Dios nos coja confesados lo que va a pasar aquí en los próximos meses.
No. José Aparicio, gerente de los servicios sanitarios en Lanzarote, le agradecemos esta conversación aquí en los micrófonos de COPE Canarias. Un abrazo.
Un abrazo, venga, hasta luego.
Bueno, lo que ha dicho José Aparicio, su experiencia de aquellos meses donde se presionaba a los gerentes sanitarios para recortar. Vamos a saludar también a Ibrahim Ben Mohamed, porque tenemos que destacar una información de las últimas horas que afectó a una señora que pretendía poner una vela a la Virgen de Candelaria en su casa, tropezó y se le quemó la vivienda. Ibrahim Ben Mohamed es jefe de bomberos de Tenerife, del área metropolitana. Ibrahim, buenos días. Ibrahim, buenos días. Bueno, hemos perdido la comunicación con Ibrahim. Son las 7:44, hacemos una pausa y seguimos.
Bueno, bonito, Vintazo. Vuela a Agadir desde 86,70 euros. Compra del 30 de enero al 12 de febrero para viajar del 1 de marzo al 30 de junio. Descubre también Lisboa, Isla de Sal y Marrakech. Escápate con el Vintazo Internacional. Vinter.
Verano a la vista en Río Hotel Sun Resorts. Estás deseando que llegue el verano, ¿verdad? Pues asegúrate unas vacaciones perfectas desde 43 euros. No esperes más. Entra en riu.com. Haz tu reserva al mejor precio online garantizado y empieza a ilusionarte ya. Río Hotel Sun Resorts. Una experiencia única en más de 100 hoteles donde vivirla.
¿Cómo nos gusta un día de playa? Patear nuestros montes y acabar el día con un buen tenderete. ¿Cómo nos gusta disfrutar de nuestras tradiciones?
Caja 7, somos así, nos gusta lo nuestro.
En COPE Canarias, la mañana, con Mayer Trujillo.
7:46, ahora sí es posible hablar con Ibrahim. Ibrahim, buenos días.
Buenos días, Mayer.
¿Cómo fue todo?
Pues mira, te cuento, ayer, sí, como efectivamente acabas de decir, es sobre las 6:30 de la tarde, en una vivienda del barrio de Punta Brava, en el puerto de la Cruz, pues se produjo un incendio bastante aparatoso que afectó prácticamente a dos viviendas, dos casas terreras de este barrio del puerto. Y en principio parece que sí, que fue a raíz de que una de las propietarias, con una vela, pues tiene algún accidente doméstico y se produce el incendio.
¿Perdió el conocimiento o algo en esa caída para que se le incendiara la casa esa forma?
No te lo sé decir con exactitud, solo te sé decir que cuando llegamos ya los servicios sanitarios la atendían, pero no por daños, por daños físicos, sino más bien por una crisis de ansiedad que había sufrido la señora. Uh-huh. En principio no sufrió ningún daño físico.
¿Y ardió la casa completamente?
Prácticamente, sí. Las partes delanteras que daban a la calle, a la zona de la calle, ardieron bastante, fue bastante aparatoso el incendio.
Bueno, pues una vez más debemos aprender, Ibrahim, ¿verdad?, que hay que tener mucho cuidado con este tipo de cuestiones, ¿no? Y sobre todo cuando hablamos de velas, ¿no?
Yo siempre he dicho que todo, para evitar este tipo de accidentes, todo empieza por un poco por la prevención. Y en el caso de si jugamos con fuego, pues tenemos muchas posibilidades de tener algún accidente de este tipo.
No. Ibrahim, muchas gracias. Un saludo.
Gracias
por atendernos. Jaime Pérez Llombe, buenos días.
Muy buenos días.
Santiago Morollón, buenos días.
Hola, buenos días.
Estás haciéndole una foto a los donuts que nos han enviado, Jaime.
Para que vean que es verdad, porque tantas veces hemos dicho, ¿no?, que tenemos donuts.
Patricia Hernández sigue sin creérselo. Hay que mandarle la foto a Patricia Hernández en el día de hoy.
De momento he hecho la foto, después ya veo, o ya veré a quién enviamos esta foto. Porque han sido tantos los que han pasado por aquí y han dicho, mucho hablar de los donuts, pero nunca tienen donuts.
Santiago Morellón, buenos días.
Buenos días, efectivamente, nunca tenemos donuts. Ahí la has dado, aunque la gente no puede saber por qué razón lo digo.
El motivo es el siguiente. Anoche, la verdad, que estuvimos hasta tarde en el programa El Foco de Televisión Canaria con Juan José Cardona. Y Juan José Cardona me decía, como no me pongas un aliciente, a ver cómo voy yo a los estudios de COPE. Juan José Cardona, muy buenos días. Aquí está el aliciente, hemos cumplido, ¿eh?
Muy buenos días. La verdad que los oyentes de COPE no se imaginan el espectáculo de glucosa y de azúcar que estoy viendo. Esto en la avenida Escaleritas no pasa.
Claro.
La avenida Escaleritas es donde están los estudios de COPE en Las Palmas de Gran Canaria.
Esa es la razón, porque esta tertulia es tan divertida por los donuts.
Claro, cosa, está claro.
Bueno, si se quiere comer un donut se lo puede comer, ¿eh? Yo creo que nos proporcionaría más titulares por metro cuadrado, seguro, ¿eh?
Mi colesterol no me lo permite. Lo he tenido un poquito alto y ahora me toca precisamente ponerme en la línea. Este es un tema serio y la verdad es que bueno, me parecen...
Ayer Antonio ha empezado a repartir donos antes que este candidato.
Contra, nunca mejor dicho, ¿no? Bueno, pues algún señuelo, ¿no? O algún... bueno, yo creo que Asier Antona, que ha hecho como secretario general y como presidente de transición, un magnífico trabajo. El relevo de José Manuel Soria no era fácil. Y creo que el partido lo hizo, sinceramente, de manera impecable. Y Asier es una persona con una alta capacidad, mucha entrega, mucho compromiso hacia el Partido Popular, y esto es lo primero que quiero reconocerle. Lo que ocurre es que, como tantas veces he dicho en estos últimos días, su mandato fue llevar el partido al Congreso lo más unido posible y posibilitar un proceso electoral. Hombre, yo creo que ha llegado, ha dicho, yo me quiero quedar, ¿eh? Y entonces, pues, en estas últimas semanas y en estos últimos días, pues, viene utilizando, efectivamente, algunos dicen, pues, que está en su derecho. Yo no lo digo, no se lo quiero negar, pero creo que debe ser más equidistante, con todas las opciones, y no, efectivamente, incentivar, ¿no?, una serie de adhesiones que después se ve a la postre que no son tantas. Por ejemplo, la de los alcaldes. El otro día decían que de manera espontánea...
Espontáneamente, dicen los alcaldes, lo decía el alcalde del Puerto de la Cruz, que nadie los obligó, hombre, señor Cardona.
Solo faltaría que te obligaran a decir las cosas, pero es evidente que fueron convocados para una cosa y en el transcurso de la reunión pues les pidió expresamente una adhesión, ¿no?, a su candidatura. Ayer uno de esos alcaldes, que lógicamente no dijo nada en la reunión porque no es el momento, es ponerte en una situación de aprieto, pues ayer dijo que él no va a apoyarlo, ¿no? Y solo faltaría, insisto, que la gente pues se sintiera obligada. Pero bueno, el hombre pues utiliza esas herramientas de una manera muy hábil. Y yo lo que he hecho ha sido, cuando he visto que efectivamente él estaba tomando carrerilla en relación a cualquier otro candidato o cualquier otro afiliado que legítimamente pues se consideran el derecho de presentarse, pues lo he dicho, oye, yo también me voy a presentar, ¿no? Porque él nos pidió silencio en la Junta Directiva Insular de la semana pasada, hace 15 días en Gran Canaria. Oye, hasta el Congreso Nacional no se puede uno mover, ¿no? Y sin embargo él se puso en ruta, ¿no? Una campaña pública y manifiesta.
Ahí me puedes hacerte una pregunta para comer un dono.
Incluso dos.
dos preguntas
para que pueda desayunar tranquilo. ¿En qué momento decide pedir la palabra o levantar la mano? Quiero decir, ¿fue a raíz de ese hecho en concreto de los alcaldes, o semanas o meses antes usted ya había tomado la decisión, porque efectivamente estaba detectando que de alguna manera se estaba aprovechando el señor Antona de su actual condición de presidente del Partido Popular para ir un minuto por delante, y en consecuencia usted ya lo había decidido antes? Lo digo porque tanto usted como la señora Tavío insisten mucho en, de alguna manera, establecer en ese apoyo de los alcaldes, establecer ahí una línea, un antes y un después.
Bueno, estamos hablando de una cuestión, digamos, de tácticas, ¿no? Es decir, en todo caso, un tema menor, quiero decir que sí.
Es decir, esto no es el motivo. No, es que ahí quería llegar, es decir, usted cuando decide dar el paso... No es por el hecho de que haya detectado a raíz de este acto con los alcaldes o en las semanas previas porque ha estado por determinadas sedes, explícita o implícitamente pidiendo el apoyo, etcétera. Es decir, usted da el paso porque quiere hacer las cosas de otra manera.
Evidentemente, vamos a ver, yo creo que cuando digo que ese hecho de la Junta Directiva Insular resulta determinante, me estoy refiriendo al momento en el que decido anunciar mi propósito, porque yo disciplinadamente me proponía efectivamente esperar hasta el Congreso Nacional, porque yo creo que en la organización hay que mantener una cierta disciplina. Cuando veo que efectivamente no se cumple esto de una manera equitativa,
es decir, que esto no es el motivo. Lo que ha provocado esto es que se precipite, digamos, el anuncio de que usted quiere dar el paso.
Lo ha cuadrado usted en relación a la motivación. Yo creo que después de casi 20 años de liderazgo de José Manuel Soria, el partido necesita un proceso electoral abierto, donde la gente, los afiliados, los dirigentes, que diga, oye, pues Soria era un hombre prácticamente indiscutible e indiscutido en el partido, porque se lo había ganado, un hombre que desplegaba unas capacidades extraordinarias, y ahí está su currículum y su historial. Bueno, la época o la etapa de Soria ha terminado. Ahora, legítimamente, yo creo que el partido necesita abrir ese proceso electoral, y que Cristina, Enrique, Asier, yo o cualquier otro compañero diga: señores del Partido Popular, señores de Nueva Generación, en definitiva, toda la familia del Partido Popular, ¿qué Partido Popular queremos construir para el futuro? ¿Vamos a limitarnos en este momento simplemente a secundar a una persona porque Génova lo ha sugerido, lo ha indicado, que no me consta que lo haya hecho, por cierto, pero es lo que también están diciendo? ¿O vamos a posibilitar el fortalecimiento del partido, no la división? La división se crea si nuestra actitud es a esa iniciativa, es mezquina, es la de estar dándonos patadas en las canillas, hacer guerra de guerrillas. No, no, no. Lo que tenemos que hacer es entender que este proceso va a ser bueno para el partido. Y a quien Dios se la dé, San Pedro se la bendiga, ya que estamos en la COPE. Por lo tanto,
buena presencia.
Muchas gracias, Santiago. Creo que el proceso electoral debe estar presidido por ese espíritu. Y esto es lo que voy fundamentalmente a contribuir. Yo, como usted comprenderá, después de 20 años en el partido, he tenido una trayectoria política de la que me siento razonablemente orgulloso. Tengo muchos amigos en la familia del Partido Popular. A algunos de ellos les he dicho: quieto parado, que yo sé que tú estás apoyando a Sier porque las circunstancias te han llevado a estar en su equipo, próximo a él, y es lógico que lo apoye. Y no te voy a pedir que me apoyes a mí, porque sería colocarte en una situación de presión. A los amigos no hay que hacerle esas puñeteras, digamos, barrabasadas, ¿no? Sí. Por lo tanto, creo que hay que tranquilizarse, hay que entender este proceso como un proceso natural, necesario en el Partido Popular. Y quiero que sea mi contribución, si al final el mejor colocado, el que más adhesiones genere como consecuencia de todo un proceso, pues oiga, ahí me tendrá a su lado, ¿no? Yo creo que ya Mayer se ha tomado el dono y está dispuesto para hacernos la siguiente pregunta.
Se lo vamos a dejar a Santiago y así le doy otra mordidita más.
Fíjate,
Santiago,
fíjate que he cuadrado
la pruebas en el chocolate,
desayunando, tranquilo.
Fíjate que he cuadrado la respuesta para darte tiempo, ¿eh?
Usted es un profesional, usted es un profesional.
Ya tiene experiencia.
Muchos años de oficio.
Siguiendo con la metáfora, como usted contaba que ahora mismo está hablando con militantes, compañeros de su partido, a muchos les ve ya con el donus en la mano.
Bueno, es que durante todos estos meses se ha estado especulando, ¿no?, que si el Partido Popular va a entrar en el gobierno. Algunos compañeros incluso, y esto resultó un tono un tanto jocoso, pues ya se ven consejeros o viceconsejeros o directores generales, empiezan a formar incluso hasta los equipos, en fin, de una manera un poco rigurosa y sensata. Hoy estamos viendo que el planteamiento del diálogo parece que se va a posponer hasta después del verano. Yo creo que hay personas que han estado de una manera calculada jugando a esto. ¿Por qué? Porque en el partido hay personas que tienen aspiraciones, que tienen unas legítimas ambiciones, pues, de entrar en puestos de responsabilidad, y esto no es criticable. Lo que es criticable en todo caso es jugar con eso, ¿verdad? Ponerte el caramelo en la boca para seducirte de esa manera y generar adhesiones. Yo eso creo que no es correcto, y por lo tanto vamos a seguir trabajando. Yo no tengo en este momento esa posibilidad, ¿no?, de ponerle el donut en la boca a nadie. Oiga, menuda publicidad le estamos haciendo.
Bueno, es que los amigos de IDTESA se portan bien con la cadena COPE y es merecido. Bueno,
ya era hora de que nombraras la marca, ¿no?
Sí, hombre. Una cuestión. Por cierto, estamos pendientes de unas retenciones importantes en la Gran Canaria 1, en dirección sur, llegando a la circunvalación, a la Gran Canaria 3, en el túnel Sabinal. Por lo visto se ha producido un accidente a la altura del IKEA Viejo y es lo que está provocando esas retenciones, que según la imagen que ha publicado la cuenta de Twitter de Carreteras de Gran Canaria, pues están los coches totalmente parados. Vamos a preguntarle, no por personas, ¿no?, sino cómo va a ser el Partido Popular de Juan José Cardona. Por ejemplo, ¿usted pactaría con Fernando Clavijo?
Eso no es el Partido Popular que quiere Juan José Cardona. Eso es responder, y si me permites, Mayer, a unas circunstancias muy, muy coyunturales, ¿no?, que es la situación actual del gobierno de Canarias. Fernando Clavijo empezó un mandato con un partido, con el Partido Socialista. Ese acuerdo resultó fallido, a la vista está. Y por lo tanto, hay un problema en estos momentos de gobernabilidad. Y el Partido Popular creo que lo está haciendo francamente bien. Ahí a Sierra Antona lo está haciendo muy bien. Y por lo tanto, no voy a ser yo en el que en este minuto interfiera su trabajo. Él tiene la información, tiene el mandato de la Junta Directiva, y creo que yo estaría haciéndole un flaco favor a mi partido y al propio Asier si yo interfiero su labor.
Pero yo entiendo que en algún momento tendrán que pronunciarse los candidatos, porque me imagino que en función de eso, pues habrá afiliados del Partido Popular que diga, pues mira, a mí no me parece que el Partido Popular tenga que gobernar con coalición.
Claro, porque
canaria.
Básicamente el militante, quien vota, cuando llega el momento, querrá saber en qué posición está el Partido Popular en el tablero. Es decir,
totalmente de acuerdo.
¿Qué posición entiende que debe tener respecto a sus relaciones, por ejemplo, con Coalición Canaria? O, por ejemplo, hay una cuestión que está, digamos, en el centro del escenario, tanto aquí como en el resto del territorio nacional. Es decir, durante décadas, Partido Popular y PSOE han sido agua y aceite. ¿Es usted de los que entiende que debe superarse ese escenario y que deben empezar a entenderse, no solo en Madrid, sino en las comunidades autónomas, Partido Popular y Partido Socialista?
Absolutamente. Mi respuesta es afirmativa. Conforme se vaya acercando el Congreso, lógicamente iremos profundizando, y ahí se entenderá que el debate pues requiere profundizar. Lo que no quiero es precisamente anticipar y que yo reciba, y en ese caso tendría razón, una llamada de la dirección del partido de decir, oye, estamos en un momento muy complicado y por lo tanto vamos.